y le pregunto, ¿con quién podemos hablar sobre los temas económicos? Y no dudó en recomendarte, así que bueno, por eso te estamos invitando. Y bueno, Marcelo siempre es una referencia en temas económicos en la provincia.
Así es.
Eduardo, de la economía que vemos en el país, ¿qué es lo que más te preocupa como economista?
Bueno, en primer lugar, muy buenos días, un gusto estar aquí en el espacio y bueno, también agradezco por supuesto la referencia a Marcelo Aguaisol, periodista destacado de nuestro diario, diría yo, ¿no? De la Gaceta de Tucumán.
Y el único diario de la provincia.
Así es, así que bueno. Bueno, ¿qué me preocupa hoy de la economía del nacional? Lo que me preocupa de la economía nacional, en primer lugar, es que todavía no están llegando las inversiones. En la Argentina todavía no es un país que sea atractivo para atraer la cantidad suficiente de inversiones, que es lo único que va a permitir realmente reducir la pobreza, una pobreza que si bien ha disminuido de un catastrófico 30%, pero bueno, estamos bastante con una pobreza bastante elevada de carácter, yo te diría, estructural, y eso me preocupa porque en la medida en que no haya inversión, el país puede crecer, pero no a la velocidad que necesitamos y tampoco crear la cantidad de empleos que necesita el país y sobre todo la calidad de empleos que necesita el país. Uno puede crear empleos, pero no de calidad. Entonces, ahí vamos a tener un problema. Entonces, si vos me decís qué es lo que estás viendo y qué es lo que te preocupa, la poca generación de inversiones que estamos teniendo. Todavía Argentina, pese a los esfuerzos que se vienen haciendo en estos últimos tiempos, no logra ser un país todavía atractivo para la inversión, ¿no?
¿Por qué no invierten los empresarios?
Bueno, hay varios factores, José. Yo te diría que uno tiene que ver básicamente con la perspectiva. Es decir, si bien la economía argentina viene, como te digo, sobre todo la macroeconomía, viene tratando de reencauzarse luego de un desequilibrio fenomenal en la gestión anterior, lo que se está tratando de hacer todavía es insuficiente, porque no está claro cuál es el horizonte, sobre todo en lo que tiene que ver con, bueno, vos sabés que el año pasado, casi a fin de año, se aprobó una reforma tributaria que me parece que era lo que se podía hacer en términos de el apretón fiscal que tiene la Argentina hoy, porque esto también es una espada complicada, una espada de Damocles complicada, pero todavía sigue siendo un país que tiene una alta presión fiscal, un país que no tiene muy definido cuál va a ser el horizonte respecto de cuál va a ser la inserción argentina en el mundo. No está claro, pese a que se hacen esfuerzos, todavía eso no está claro. ¿Y cuáles van a ser, en definitiva, los sectores más dinámicos? Bueno, acá es importante todo lo que la quita de subsidios que se viene haciendo en las tarifas, que por supuesto repercute mucho en el bolsillo de las personas, de las familias, que bueno, que se habían acostumbrado a un determinado gasto en las tarifas. Bueno, eso viene por supuesto golpeando el poder adquisitivo, que en la medida en que se vayan corrigiendo las tarifas, tienen dos cosas positivas, pese a lo mal que le hace al bolsillo. Lo positivo que tiene, José, es que vas a una economía donde realmente los precios reflejan los costos de producción, y eso es importante, y eso va a atraer inversiones, porque supongamos que yo te digo, mirá, José, venía a la Argentina a explorar petróleo. Vos sabés que la Argentina tiene un problema de abastecimiento hoy de energía y de petróleo en particular. Entonces vos decís, bueno, pero ¿a qué precio? Una vez que yo vaya a invertir en capital de riesgo, porque no es que vos vas a lugares seguros para explorar petróleo, por ejemplo. Bueno, ¿a qué precio voy a poder comercializar el petróleo en el mercado interno? Entonces, si yo no tengo claro ese tipo de horizonte, y por eso es la importancia de ir reflejando los costos de producción, de esa manera va a atraer inversiones, pero eso lleva tiempo. No es una cuestión de que uno empieza a corregir la macroeconomía. La Argentina, si bien hoy te diría yo que está entre los países en los cuales los inversores empiezan a mirar, y esto es importante, pero todavía no se ha destrabado un proceso de inversiones, porque claramente faltan todavía muchas otras cuestiones. Yo te diría de cómo va a ser la competitividad, cuál es la agenda de competitividad que tiene la economía argentina en el mediano y largo plazo, y de esa forma se atrae inversiones, que lleva tiempo porque vos tenés que estabilizar la macroeconomía, una macroeconomía que en 20 meses, 24 meses no podés reequilibrarla, necesitas bastante más tiempo para poder dar las señales adecuadas para que venga la inversión, ¿no?
Inflación,
sí.
Dólar,
sí.
déficit fiscal. ¿Dónde crees que primero tiene que poner el foco el gobierno nacional?
Bueno, eso es un trípode que todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero yo creo que el gobierno nacional está tomando nota del déficit. Yo creo que uno escucha tanto al ministro de Hacienda como al presidente de la Nación y están enfocados en lo que es el déficit. Ahora, el déficit, mucha gente dice, bueno, pero no podés bajar el déficit porque eso te genera más problemas, por ejemplo, problemas sociales. Bueno, un poco la visión mía es distinta. En la medida en que la Argentina vaya corrigiendo su déficit y pueda hacerlo lo más rápido que se pueda, dadas las restricciones presupuestarias que tiene, va a ser mejor la señal, porque eso va a ser una señal de que la Argentina empieza a corregir uno de los problemas. Y desde el punto de vista social, lo mejor es, paradójicamente, mejorar el cuadro fiscal, no empeorarlo, porque si la Argentina empeora el cuadro fiscal, con esto de que, bueno, en la medida en que no baja el déficit porque tenemos pobreza, porque el cuadro social es complejo, bueno, en la medida en que eso no se hace, repercute mucho más y en lo que conversábamos recién, es decir, eso no es un buen atractivo para la inversión, porque el inversor dice, señores, que yo voy a ir a pagar más impuestos. No, en todo caso voy a otro país en el cual pago menos impuestos, tengo un horizonte distinto de negocio, y ustedes arreglen primero los problemas macroeconómicos, pongan en caja la economía, reduzcan el déficit y recién en todo caso yo voy a hacer las inversiones. Entonces yo creo que eso se está viendo. Entonces yo empezaría por el déficit, creo que es el generador de la inflación y por supuesto es el generador también de un tipo de cambio que lo hemos visto en los meses estos de verano, que ha tendido bastante a la suba. Y bueno, es normal porque las tasas de interés, las expectativas que tiene el mercado es que las tasas de interés estén un poco más bajas y entonces la gente compra dólares, ¿no?
Bueno, tenemos una consulta por parte de un oyente que nos está escuchando. Nos consulta Gustavo de Monteros. A la hora de invertir en el rubro comercial, ¿cuál sería en este caso un sector potable o un sector en el cual se puede llevar a cargo una inversión?
En términos de comercio, bueno, la verdad que en comercio hay distintos rubros y sobre todo si esta persona que nos llama de Monteros tiene bueno la posibilidad de poner un comercio en Monteros propiamente. El comercio está, digamos, está funcionando. Yo creo que pese a los golpes que está teniendo el bolsillo, como decíamos, por los ajustes tarifarios, yo creo que estas cuestiones tarifarias van a ir reduciéndose con el correr de los meses este año. El segundo semestre ya quedó un poco, el segundo semestre como bueno, bastante trillado, pero bueno, vamos a ver una segunda parte del año mucho más, con menos carga de lo que tiene que ver con tarifa. Entonces yo creo que si bien no va a haber una recuperación muy fuerte del poder adquisitivo, sí va a haber una recuperación del poder adquisitivo. Entonces todo lo que tenga que ver, específicamente no le podría decir qué rubro, porque hay que ver bastante, bueno, la zona de ubicación, las necesidades que, digamos, sería bastante, habría que ver más detalles para recomendar un uso de algún rubro en particular. Pero sí, yo creo que el sector comercial en la economía tucumana es un sector muy importante, es un sector muy dinámico, te diría que es el principal del NOA. Y yo creo que hay rubros que, sobre todo el gastronómico, que me parece que es un rubro que se está moviendo bastante bien, ¿no?
Bien. Hablando, ya que pasamos a Tucumán,
a ver.
¿Cómo vemos a Tucumán dentro del Estado Nacional? ¿Cómo está el tucumano? ¿Cómo está la actividad en Tucumán? Sí. ¿Qué pasa con los empresarios tucumanos? ¿Tenemos solvencia? ¿No tenemos solvencia? ¿Tenemos estabilidad? ¿No tenemos estabilidad?
Bueno, la economía de Tucumán es una economía muy particular. Es una economía en la cual ha sido en los últimos años, no ha habido una atracción de inversiones muy fuerte. No es que no haya habido inversiones, cuidado, ha habido inversiones, pero no de la magnitud y la importancia que ha habido en Tucumán. Y Tucumán es una provincia que se ha venido retrasando relativamente con respecto a otras provincias del NOA. Y yo creo que a Tucumán le falta política económica, claramente. O sea, ¿cuál es la política económica de la provincia? Realmente no la conocemos. Entiendo que Tucumán no tiene hoy por hoy señales adecuadas para atraer inversiones en los rubros que, por supuesto, Tucumán es mucho más dinámico. Tucumán tiene que seguir fortaleciendo su agroindustria. Pero bueno, tenemos déficit importantes de infraestructura en la provincia, tenemos una provincia que tiene una de las presiones fiscales más altas del país. Inmediatamente cuando se firmó el año pasado el acuerdo entre la Nación y las provincias, donde se reduce ingresos brutos y hay que eliminar paulatinamente el impuesto de sellos. Tucumán lo que hizo fue incrementar ingresos brutos en rubros como hotelería, por ejemplo. Y bueno, entonces, por un lado, si bien bajamos ingresos brutos, por otro lado estamos subiendo, y sigue siendo una provincia con problemas de presión fiscal. Si hablamos de la Argentina, que tiene presión fiscal, bueno, nosotros vivimos en una de las economías con mayor presión fiscal del país. Entonces, es muy difícil atraer inversiones a una economía que está hackeada por este tipo, digamos, de presión fiscal. Por eso digo, si usted hace un repaso de cuáles han sido las inversiones más importantes en los últimos años, la verdad es que cuesta mucho especificar Tucumán como una economía atractiva hoy para la inversión productiva, ¿no?
¿Qué va a pasar con el, volviendo, digamos, que es la preocupación de
sí.
¿Qué va a pasar con el dólar?
El dólar se va a seguir moviendo y nos tenemos que acostumbrar. Estamos en una economía con un tipo de cambio flexible y es normal que el tipo de cambio se mueva. Lo que está llamando la atención en el verano fue tanto en la segunda parte de enero como bastante de febrero y en estos primeros días de marzo, la velocidad con que sube el tipo de cambio. Intervino esta semana el Banco Central para morigerar la suba. Eso, bueno, en alguna medida dio una señal del mercado, pero el mercado sigue bastante comprador, la oferta está retraída. Yo creo que vamos a ver un tipo de cambio mucho más variable que el año pasado. El año pasado ha estado más estático porque, bueno, al gobierno también, al ser un año electoral, también el gobierno privilegiaba en alguna medida tener un tipo de cambio más estable. Luego, ante las elecciones primarias, recordemos que había subido y estaba bastante también bastante demandado, pero nadie hoy piensa que el tipo de cambio se puede desbordar. Primero porque las reservas del Banco Central tienen la cantidad suficiente para poner el tipo de cambio prácticamente donde le parezca. Hoy hay, bueno, para los sectores exportadores, que va a empezar dentro de pocas semanas la liquidación de la cosecha gruesa, bueno, los precios internacionales se mantienen y eso es bastante importante, relevante. Y por supuesto lo que está preocupando respecto de lo que tiene que ver con el mercado cambiario es por supuesto la sequía en la zona núcleo del país, que por supuesto puede hacer que la Argentina reciba entre 3.500, 4.000 millones de dólares menos por parte de la cosecha. Y como te digo, yo creo que no, el gobierno este año no va a dejar atrasar el tipo de cambio precisamente para no tener ese efecto resorte que tiene el tipo de cambio cuando se retrasa y que alienta expectativas de devaluación. Hoy no hay demasiadas expectativas de devaluación, precisamente porque el tipo de cambio viene subiendo. Y yo creo que en la medida que empiece la liquidación de cosecha gruesa, la entrada de dólares va a ser importante y esto va a tranquilizar un poco el mercado, ¿no?
¿Crees que, digamos, eso va...?
Sí, me parece, José, que me parece que va a ponerle eso bastante... Le va a poner un techo. Lo que está preocupando al gobierno ahora es que puede traer aparejado algo de traslado a precios la suba del tipo de cambio. Y eso en alguna medida ha sido lo que ha llevado al Banco Central a intervenir. Pero cuidado, no nos tenemos que preocupar demasiado por la suba del tipo de cambio, siempre y cuando, como te digo, eso no se vaya trasladando al resto de los precios de la economía. Sobre todo estoy pensando en el precio de los combustibles, ¿no? Que al tener liberado el precio de los combustibles es mucho más sensible a las variaciones del dólar y entonces esto puede traer aparejado nuevas correcciones en el precio de las naftas, del gasoil, y puede traer aparejado suba en los costos de producción. Pero bueno, entiendo que el Banco Central está monitoreando eso y en la medida en que el dólar suba demasiado va a haber nuevas intervenciones de bancos oficiales, me parece, ¿no?
Y volviendo, la verdad que es una de las principales preocupaciones de los que invierten en Tucumán es la presión fiscal.
Sí.
¿Que no cierran las cuentas de la provincia que se necesita recaudar tanto impositivamente?
Bueno, las cuentas de Tucumán, si uno mira lo que puede observar a través de la Contaduría General de la provincia y de cómo vienen las cuentas provinciales, Tucumán es una provincia que tiene estabilidad fiscal, es decir, hoy no hay posibilidades de que Tucumán tenga déficit en el sector público. Tucumán viene mostrando niveles de recaudación similares a los que muestra, por ejemplo, ganancias a nivel, si uno compara el impuesto a las ganancias con la recaudación de ingresos brutos provincial, viene bastante parejo en ese sentido, con lo cual es más que importante. Y entonces me parece que vos decís, bueno, pero ¿por qué Tucumán tiene esta presión fiscal? Si se justifica o no. Bueno, Tucumán realmente, bueno, no. Yo creo que el gasto público en la provincia es algo que tiene que revisarse. Para poder bajar la presión fiscal. Entonces, la presión fiscal es algo que atenta contra la inversión. Nadie quiere venir a pagar impuestos. Entonces, es muy complicado si, por supuesto, si del otro lado, que es el gasto público, no se lo revisa. Entonces, yo creo que Tucumán tiene que hacer una revisión del gasto público, y esto no implica despedir gente ni mucho, sino que hay realmente mucho gasto improductivo, me parece, en la provincia, y sería bueno que las autoridades, sobre todo las autoridades económicas, revisen esa composición del gasto para poder reducir la presión fiscal. De lo contrario, como te digo, se reduce el aparato productivo en la provincia y después el problema es que tiene que subir la presión fiscal, porque entramos en un círculo vicioso. Son pocos los que pagan impuestos y cada vez van a tener que pagar más en la medida en que no crezca la capacidad productiva de la economía.
Sí, pero de los casi 75 mil millones de pesos que tiene la provincia de presupuesto, no sé, cerca del 80% va a pago de salario, ¿no?
Claro.
Queda muy poco para gastar improductivamente.
No, bueno, pero dentro de lo que es gasto de sueldos, ahí hay bastante cuestiones que tienen que ver, digamos, con... O sea, el gasto improductivo en la provincia tiene que ver, porque si vos decís, bueno, 75 o el 80% de lo que es el gasto corriente de Tucumán va destinado a sueldos, bueno, pero también hay que revisar mucha cuestión, digamos, de lo que tiene que ver con gastos que tienen que ver con, si bien Tucumán, por ejemplo, no tiene, esto que puedo decir, prácticamente todo es gasto corriente, queda muy poco para gasto de capital, y ese gasto de capital que tiene que ir para infraestructura, para mejorar caminos, para mejorar todo lo que tiene que ver con el acceso a lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la red de caminos secundarios de la provincia que no se logran restaurar, lo que tiene que ver con el riego en Tucumán, porque si vos hablas con muchos productores, dicen, mirá, las condiciones de riego en la provincia dejan mucho que desear, no hay limpieza, etcétera. Entonces, muchas de esas cuestiones en las cuales Tucumán gasta y no se hace, ese es el gran problema. Entonces, hay que revisar también hacia dónde está yendo todo ese gasto, y bueno, digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver, digamos, con a veces con el sobreempleo que tiene también la provincia, ¿no?
Bueno, y si le tenemos que hablar al oyente,
a
esta persona que nos está escuchando, que por ahí está viendo que le ha llegado demasiado para pagar en su boleta de luz o de gas, que está temeroso porque no sabe para dónde o cómo viene la economía con este 2018, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué se le puede decir en cuanto a su cotidianidad, a su día a día, a cómo tiene que usar su dinero, a cómo tiene que utilizar su sueldo?
Bueno, en primer lugar, digamos, paciencia. Una vez más, la Argentina creo que está transitando una situación que si bien no es una situación compleja desde el punto de vista macroeconómico, sí es una situación que hay que sobrellevarla. Entonces, en primer lugar, eso, o sea, entender que lo que tiene que ver con las tarifas es que se está corrigiendo. No es que están aumentando los precios, sino que está bajando los subsidios. Esto es muy importante saberlo, porque tiene que bajar el componente de gasto público que recién decíamos, y sobre todo porque hay que dar una señal de al mercado. Y por otro lado, también ser muy planificador en lo que tiene que ver, digamos, con las cuentas, llamémosle así, familiar, y como vos decís, en lo cotidiano, cómo hace el ama de casa, el taxista que dice, bueno, mirá, tengo que trabajar 12, 14 horas para poder pagar las cuentas, y porque no sé cuánto me va a llegar la tarifa de luz y la de gas, esto que vos mencionabas recién. Entonces, en primer lugar, ser bastante cautelosos, tratar de ser ahorradores en lo que tiene que ver con la electricidad. Esperemos que ahora empiece a bajar un poco la temperatura y no haya que usar tanto el aire acondicionado. Entonces, eso va a mitigar un poco el gasto en electricidad. Y ser, yo diría, poner mucho énfasis en planificar el gasto, en tratar de ser cauteloso, no sobreendeudarse demasiado, ser cauteloso a la hora de tomar crédito y deuda. No porque sea malo el crédito, porque no, pero sino porque mucha gente, por ejemplo, lamentablemente, tiene 3, 4 tarjetas de crédito, se endeuda, paga el mínimo en una y entra en un círculo complicado y vicioso que después cuesta salir. Entonces, tratar de planificar, tomarse un tiempo, ver cuáles son los gastos realmente más importantes del hogar y tratar de reducir algunos gastos hasta que mejore un poco el ingreso, vengan nuevas paritarias como van a venir en los próximos meses y la economía empiece a reacomodarse, ¿no?
Ahora, usamos el débito, usamos el efectivo, usamos el crédito. ¿Hay una recomendación que se pueda dar desde ese sector?
Mira, las tasas de interés, tanto para los que son préstamos personales, que estamos hablando lo que tiene que financiar básicamente consumo familiar, digamos, y lo que tiene que ver con tarjetas, están bastante parejos, te diría yo, las tasas de interés, ¿no? Rondan el 40% más o menos, más gastos de otorgamiento, por ejemplo, en un caso de préstamo personal, estás hablando de alrededor de un 60%, si bien todavía son onerosos, yo creo que las tasas de interés van a tender a bajar, y está bastante empatado con lo que tiene que ver con el uso de tarjetas, estamos hablando de las tarjetas más conocidas, por supuesto, del mercado, ¿no? Con lo cual, ahí me parece que es indistinto la capacidad. Ahora, el tema de tomar muchas veces deuda bancaria tiene ventajas, porque, bueno, en general, si vos sos cliente de un banco, tenés por ahí alguna diferenciación, te ofrecen préstamos, te ofrecen en todo caso refinanciar. Entonces, me parece que es mejor. No tanto en el caso de la tarjeta de crédito, pero siempre es bueno tener un mix, y cada uno sabe qué es lo mejor, tener un mix, tomar un poco de deuda de banco y por supuesto algo de tarjeta, y no poner todo en la misma los huevos en la misma canasta, como se dice, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias,
Eduardo. No, por favor, a ustedes.
Si quiera consultar, ¿dónde lo puede hacer?
Sí, bueno, nosotros estamos trabajando actualmente, bueno, en nuestra consultora, Robinson y Asociados. Por supuesto, bueno, pueden consultarnos en nuestra página Facebook, Robinson, Eduardo Robinson. Ok, es la página Facebook, pueden ahí dejar algún mensaje, o el teléfono 155-080-875, que también es el teléfono que para hacer algunas consultas. Bueno, así que va a ser un gusto. Gracias a ustedes por la posibilidad de compartir estos minutos hablando de economía.
Y sí, porque es uno de los temas que más candentes.
Así es, así es. Bueno, ha sido un gusto y será hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.